bueno, hermano, es estar juntos, ¿cierto? Poder compartir, alabar al Señor y esto es un culto, esto es un culto cristiano. Poder compartir juntos nuestra alegría, nuestras derrotas y poder alabar al Señor juntos. Quisiera que vayan al libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías 13. Y ya estamos en el último capítulo, hermanos. Nos estamos despidiendo de Nehemías, de Esdras y de toda esta historia que refleja nuestro peregrinaje en esta tierra. Nehemías capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Nehemías 13, del versículo 1 al versículo 14. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue ya escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios en la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc. Y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Oremos. Señor, tu palabra, Señor, ya es bendecida, Padre, por ti. Ayúdanos a nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a poder entenderla. Ayúdanos a guardarla, Señor, en nuestras vidas. Señor, que toda, Señor, preocupación, Señor, sea, Señor, fuera de nuestra mente en esta hora, Señor. Señor, que todo nuestro ser íntegramente se enfoque, Señor, en escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdame a mí, en particular, Padre, para poder explicarla, Señor, como corresponde, Señor, según tu doctrina, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que hiciéramos una pequeña recapitulación de los últimos tres capítulos. Si nosotros vemos el capítulo 10, el pueblo hace un pacto, ¿cierto?, en guardar la ley. Y ese pacto se sella en cierta medida con una promesa, que está en el versículo 39. Dice que los sacerdotes que ministraban, los porteros y los cantores, y no abandonaremos, el pueblo hace un pacto, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces eso es lo que sucede finalizando el pacto de guardar la ley. Después, ¿cierto?, vimos habitando juntos. Y vemos la implicancia de lo que significaba habitar juntos. Y posteriormente Alex expuso sobre la adoración, principios de adoración, ¿cierto? Y uno nos explica cómo después de todas esas cosas que vimos, entramos al capítulo 13. ¿Y qué pasa en el capítulo 13? En el capítulo 13 dice, aquel día se leyó, en el capítulo 1, se leyó en el libro de Moisés oyéndolo del pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir al hijo de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios se volvió en bendición. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es que terminando el capítulo 12 y viendo que todo el pueblo estaba adorando al Señor, ¿cierto?, siguiendo algunos patrones, llegamos después a esto, que el pueblo está perdido de nuevo? Ahora, esto pasó de inmediato. Un día estábamos adorando al Señor y de un día para otro el pueblo empezó a profanar su palabra. No, no es así. La verdad es que a veces leemos la Biblia como si fuera Condorito, ¿cierto?, como que fuera cualquier libro, pero la verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que se dedicaron los muros. Han pasado más de 7 años y pasa esto ahora. El pueblo nuevamente vuelve a la corrupción. Entonces vamos a dividir, hermanos, este sermón que se llama Reformas de Nehemías, parte 1. Vamos a ver 3 sermones, hermanos, de este capítulo 13, porque hay básicamente 3 reformas aquí. Y justo coincide que estamos en el mes de la reforma, ¿cierto? Y justo vamos a estar la próxima semana en el evento de la reforma, donde vamos a ver de la doctrina de la gracia. Es una coincidencia, hermano. Ah, no, no es que los planetas se unieron, pero qué bueno, qué buena coincidencia. ¿Ya? Y vamos a dividir el sermón en 2 partes. La primera parte se llama Caída Libre. Y la segunda parte se llama La Reforma y las Escrituras. No le puedo llamar de otra forma a la primera parte. Caída Libre. ¿Qué es una caída libre? En física es bastante sencillo. Es cuando uno suelta un objeto y cae. ¿Cierto? ¿Y por qué cae un objeto? Por la atracción, ¿cierto?, entre la Tierra y ese objeto. Y cae, es inevitable. Ni siquiera lo lanzo. No lo lanzo. Solamente lo suelto. ¿Qué pasa con el objeto? Cae. ¿Cierto? Es inevitable. Por causa del peso. El peso del pecado. Eso es inevitable que suceda. A menos que una fuerza externa, ¿cierto?, lo levante, ¿cierto? Eso es, en cierta medida, la física nos enseña el Evangelio igual, hermanos. Nos enseña el Evangelio porque todo fue creado para enseñarnos, en cierta medida, que todo depende del Señor. Entonces vamos a comenzar entonces la primera parte, caída libre. Ok, entonces como dije anteriormente, esto no sucede inmediatamente, después de la dedicación del muro, sino que pasan 7 años. 7 años donde Nehemías tiene que volver a Susa, a Babilonia, donde estaba el rey. Entonces él debe abandonar sus labores y vuelve a sus labores allá. Entonces el acontecimiento aquí relatado probablemente sucedió en una de las ocasiones periódicas para la lectura pública de la ley. ¿Ya? Porque la ley se exponía, ¿cierto?, de forma periódica según algunos días del mes. Y se llama la atención al pueblo particularmente algunas violaciones. Aquí se presenta un caso más, además de aquellas que ya hemos mencionado, de las ventajas resultantes de leer la palabra. ¿Cierto? Ellos leen la palabra, se dan cuenta que estaban haciendo mal, porque no debían entrar en el pueblo ni los amonitas ni los moabitas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y por qué dice esto de la Escritura? Si vamos a Deuteronomio 23, del 3 al 4, vamos a encontrar la razón por la cual ellos, esas razas, no podían entrar en el pueblo de Israel. ¿Qué dice Deuteronomio 23, del 3 al 4? Dice lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel sale de Egipto? Y era un pueblo grande, era un pueblo temible. Y los moabitas, en vez de recibirlos con agua y pan, contratan, ¿cierto?, a Balaam para maldecirlos. No sé si se acuerdan de esa historia. Pero usted lo puede encontrar en Deuteronomio, capítulo 22, capítulo 24, toda esa narración. Y contratan a un supuesto profeta del Señor, ¿cierto?, para maldecir al pueblo. Y finalmente el Señor transforma esa maldición en bendición. Ya, este recurso a la autoridad de la ley divina llevó a la disolución de todas las alianzas con los moabitas y los amonitas. Es más, en el libro de Esdras observamos, y nosotros estudiamos, que el pueblo había realizado un pacto. No sé si se acuerdan, se lo predicó Alex hace varios meses atrás, ¿cierto?, de despedir a las mujeres extranjeras y aún a los nacidos de ellas, ¿sí? Volvamos un poco atrás, a Esdras 10.3. Esdras 10.3 dice lo siguiente: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces habíamos estudiado que el pueblo había hecho un sincretismo, ¿cierto?, con las otras culturas, y había idolatría en medio del pueblo, ¿cierto? Y habían hecho pacto de despedir a las mujeres, y nuevamente hacen lo mismo, ¿cierto? Porfiado este pueblo, ¿cierto? Uno los critica, desde acá afuera uno los critica y dice, ¿por qué son así? ¿Por qué Israel siempre comete el mismo error? Bueno, recuerda que esto es tu vida y esto es mi vida, ¿no? Así que no te puedes salir de eso, somos nosotros. Ahora, quiero hacer una siguiente, una observación, ya un paréntesis a esta historia, pero hay una moabita en particular en la historia de la Biblia que está en la genealogía de Cristo, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es esa moabita, cierto? ¿Ruth? ¿O no? ¿Cierto? ¿Con quién se casó ella? Con vos. Entonces acá hay un reto de interpretación, porque ella entra a la genealogía de Cristo y los demás no. Hay una razón fundamental, que todas estas mujeres no abandonaban su idolatría a los dioses y la idolatría era introducida al pueblo de Israel. En cambio, ella, ¿qué hizo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella entra en la genealogía de Cristo, porque ella renunció a sus ídolos y ahora adopta a su Dios como su Dios. Y esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, hay un patrón que observamos a lo largo del libro de Esdras y Nehemías. ¿Cuál es ese patrón? Si el pueblo deja los mandamientos, las cosas más básicas, hay pecados que son muy fáciles de identificar. Súper fáciles de identificar. Y son las cosas más básicas del cristianismo. Uno dice, uno no se puede equivocar en eso, pero se equivoca en eso. Cuando uno abandona la palabra, las cosas más básicas son las que uno, en las cuales uno se envuelve. ¿Cuáles son esas? Si uno observa el panorama completo de Nehemías 13, hay tres pecados básicos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Mezclas, ¿cierto?, con no creyentes, ¿cierto? Segundo, abandono de la casa del Señor. Tercero, abandono del día del reposo. No respetar el día del Señor. Uno dice, pero esas cosas son básicas. Uno no se puede, como cristiano, equivocar en esas cosas. Pero si uno abandona la palabra, y si uno quiere ver una iglesia bíblica, y uno ve que esas prácticas están en medio de la iglesia, es porque simplemente hay un abandono total de la Escritura. Total. Por más que haya bonita alabanza, por más que haya muchas cosas buenas, si esas cosas no están presentes, hermanos, no hay finalmente una teología fuerte en la congregación. Ahora, ¿por qué sucede esto nuevamente en el pueblo de Dios? ¿Por qué de nuevo lo mismo? ¿Por qué? Jeremías 2.13 nos dice lo siguiente acerca de nosotros y acerca de Israel. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, nuevamente lo básico, le dan la espalda al Señor, cavan para sí cisternas que están vacías, que están rotas. Jeremías 16.11.12. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y antes ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cómo es posible, hermanos, cometer los mismos errores? ¿Cómo es posible? hacer los mismos errores. Yo tengo alumnos que cometen los errores en cada prueba. Los mismos errores. No, que fallé en... Profesor, fallé en lo mismo, usted sabe. En los signos, fallé en los signos. Fallé en la regla de los signos. Me puse nervioso. Se me olvidó que la integral tenía límites, no las puse. ¿Qué sería, hermano? Pero ellos cometen los mismos errores. Y nosotros cometemos los mismos errores. En un sermón anterior yo pregunté lo mismo. ¿Qué pasa por nuestra cabeza para volver a cometer los mismos patrones pecaminosos? ¿Cómo es posible que no entendamos, hermano? ¿Cómo es posible que este pueblo no entienda? Reflexionemos, hermanos. Si a Israel le sucedía esto, significa que a nosotros no. Significa que nosotros tenemos una comprensión más amplia de la Escritura y por eso nosotros somos mejores que ellos. Ellos son los que tienen problemas, nosotros no. Ellos representan nuestra forma de vivir. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo somos nosotros? Seres torpes, de mal carácter, necios, tosudos, llenos de avaricia, malagradecidos, torcidos, sinvergüenza, charlatanes, voraces en hacer el mal, instruidos en injusticia. Eso éramos. Mas la luz del Evangelio, esa resplandeciente cruz, iluminó nuestro día malo, levantó nuestra cabeza y pudimos ver a Cristo. Pero a pesar de eso, hermanos, aún hay patrones en nuestra vida, patrones pecaminosos, que nos hacen volver, ¿cierto?, al mismo pecado. Aún con esta realidad, hermanos, del nuevo nacimiento, aún somos tan torpes como lo fueron los israelitas. Aún con esta realidad, ¿seguiremos el ejemplo de ellos? ¿Volveremos a tropezar con la misma piel? ¿Seguiremos en caída libre? Proverbios 26:11. ¿Qué dice, hermano? Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así nos califica el Señor si volvemos al mismo pecado, como un perro que vuelve a su vómito. Proverbios 27:22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Sabes lo que es una maja? Nosotros en Chiloé hacemos maja, hermano, ¿cierto? Y la maja, ¿cierto?, está lleno de manzanas, son dos pedazos de madera que comprimen la madera y se hace pedazo y sale todo el jugo. Aunque majes al necio, hermano, aunque tú lo le digas de todas las formas, lo pongas entre la espada y la pared, él va a seguir de la misma forma. Así estaba el pueblo de Israel. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22, dice lo siguiente, hermanos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, hablando de patrones pecaminosos, son vencidos. A pesar de esta iluminación que viene del Señor, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, si bien este texto que acabamos de leer está en un contexto haciendo referencia a maestros y falsos profetas, también es aplicable en este contexto. También es aplicable, hermanos, cuando un supuesto creyente va y va y va y va al mismo pecado y cada vez es peor, cada vez es peor el pecado, cada vez más abajo, cada vez va descendiendo más. Lo descrito por Pedro se hace realidad en Israel. Su caída esta vez es más radical que antes, y lo vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso de los pasajes. Y esto se refleja, hermanos, en la conducta de Eliasib. ¿Quién era Eliasib según lo que acabamos de leer? ¿Quién era? Era el sacerdote. El sacerdote. El cáncer del pecado había penetrado tanto en Israel que aún los líderes promovían prácticas impías en vez de reprenderlas y buscar la santidad de Dios. Este es el caso de Eliasib, el sacerdote. Vean el versículo 4 y 5. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Esta persona era el sacerdote, quien en virtud de su elevado puesto, ¿cierto?, tenía la superintendencia y el manejo de los departamentos del templo. La flojedad, hermanos, la flojedad de sus principios, como también de sus prácticas, nos da una suficientemente apariencia de lo que realmente pasaba en su vida, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este tipo? ¿Qué pasa con esta persona? Se emparenta con Tobías, ¿ya? Pero sus atenciones salameras lo habían llevado todavía más lejos, ¿cierto? Porque acomoda a esta persona dentro del templo. ¿Se acuerdan ustedes quién era Tobías? Vamos a verlo más adelante. Pero primero veamos un punto importante antes de continuar. ¿Quién era Eliasib? Porque ya acabamos que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Del templo. Pero veamos qué había hecho él. Volvamos a 10 capítulos atrás. Nehemías 3.1. ¿Se acuerda que hablamos del trabajo, hablamos de la reconstrucción de los muros y vimos que todos trabajaban en conjunto? El primero que se levanta en la reconstrucción, ¿saben quién fue? Eliasib. Él fue, se levantó dentro del pueblo y el primero que comenzó a construir el templo fue el sacerdote. ¿Qué dice Nehemías 3.1? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, una puerta principal, y vimos el significado de esa puerta. Ellos arreglaron, levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Eliasib, hermanos, había participado de la reconstrucción de los muros. Había trabajado con Edra y Nehemías, codo a codo. Había adorado junto a ellos. Había habitado junto a ellos. Hizo pacto junto con ellos, hermanos. Probablemente tomó roles sumamente importantes dentro de toda la edificación. ¿Qué le sucedió al sacerdote? ¿Qué te pasó a Eliasib? Le sucedió lo que le sucedió a Israel. ¿Qué le sucedió? Dejó los mandatos del Señor, dejó de lado sus caminos, su palabra, abandonó sus labores. El igual que David, ¿cierto? Cuando él cae en fornicación, ¿él qué hizo? Dejó sus labores, ¿cierto? Dejó sus labores y cayó. Dejó de lado la palabra. Dejó de lado al pueblo, hermanos. No es que sea un pecado pequeño el que hizo Eliasib. Él dejó al pueblo, hermanos. Imagínense todo lo que lucharon, primero para reconstruir, ¿cierto? Que solamente, hermanos, tenían tiempo para bañarse, ¿cierto? Que estaban oprimidos, que estaban con deudas, que finalmente reconstruyen el templo, que realmente finalmente habitan todos juntos, ¿cierto? En Jerusalén, ¿cierto? Y alrededor, adoran juntos. Y él se da la licencia de hacer esto. Apedrémoslo, ¿cierto? Habría que apedrearlo. Ahora, dice la palabra que no solamente hace esto, sino que se emparenta con Tobías. ¿Y qué significa que se emparenta, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? En la versión dice lo siguiente: pero antes de esto, estaba encargado de las bodegas de la casa de nuestro Dios y el sacerdote Eliasib, como era de la familia de Tobías. Eran familiares. Eso significa. ¿Eran familiares? Sí. Eran familiares. Probablemente, hermanos, sus hijos o sus hijas se emparentaron, se casaron. ¿Ok? La palabra emparentar viene del hebreo karob, que significa pariente, cercano, próximo. Entonces, hermanos, son familia. Ahora, ¿quién era Tobías? Tobías, atención, era amonita. Era una amonita. El sacerdote dando el ejemplo al pueblo. El sacerdote. Él era responsable de guardar los estatutos de Dios. No solo no cumplía sus funciones, sino que degradaba aún más al sacerdocio que Dios había puesto sobre él. El liderazgo que estaba cumpliendo se ve manchado por todo esto. Por otro lado, hermanos, y para aumentar sus faltas, Eliasib no se emparenta con cualquier amonita. No es cualquier amonita, hermanos. Era Tobías. No sé si se acuerdan qué hizo Tobías. Pero ¿qué hizo específicamente? Y específicamente, volvamos atrás, hermanos. Nehemías 2, 19. ¿Qué dice Nehemías 2, 19? Dice lo siguiente: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, y Tobías el siervo, ¿qué dice? Amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis en contra del rey? Ese era Tobías, hermano, no era cualquiera. Él, ¿cierto?, se burló de Nehemías en este pasaje. En Nehemías 4:1 al 3, Sanbalat y Tobías, nuevamente ellos se vuelven a burlar de Nehemías. En Nehemías 4, del 7 al 23, el enemigo, que era Tobías, amenaza con un ataque militar. En Nehemías 6:10, a Semaías, Noadías y a otros se les paga para profetizar falsamente y así desacreditar a Nehemías. Nehemías 6, del 17 al 19, Tobías escribe cartas para asustar a Nehemías. Ese era Tobías, no era cualquiera, hermanos. O sea, Eliasib no solamente se emparenta con una monita, sino que justo con Tobías. Tobías fue uno de los enemigos de Israel más acérrimos, y todas las luchas que se habían realizado para impedir sus planes se derrumban con la herramienta eficaz de la mezcla con los gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que esta herramienta, hermanos, parecía que no fuera, no, sino es tan malo, hermanos? No es tan malo esto de mezclarse con los gentiles. ¿Pero saben cuántas consecuencias pueden tener dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo la palabra nos revela cuán pecaminoso es este pecado? ¿Cuántas consecuencias trae el yugo desigual dentro de las congregaciones, hermanos? ¿Cuántas consecuencias? ¿Cuántas decisiones se realizan hoy en las congregaciones cristianas considerando legítimo el yugo desigual? Este pecado no es simplemente otra cosa que una desobediencia absoluta a Dios. Joven varón, soltero, amada señorita, tus relaciones sentimentales tendrán resultados y consecuencias delante de Dios. Totalmente, absolutamente. Y más aún, tendrán consecuencias inmediatas en tu vida espiritual. Inmediatas. No dejes que la seducción y el mal llamado romanticismo te cautiven. Huye de las pasiones juveniles y rodéate de aquellos que invocan el nombre del Señor. Pero no solamente eso, porque a veces pensamos, hermanos, que mira, esta niña es cristiana, está en la congregación, ¿cierto? Me quiero casar con ella, ¿cierto? Ok, me voy a casar. Si lo único que es importante es que ella venga a la iglesia, hermano. Eso es suficiente. Hermanos, ¿realmente basamos nuestras relaciones en las Escrituras? ¿Realmente pensamos en las consecuencias que ellas tienen a lo largo de nuestra vida? Imagínate, hermanos, casarnos con una mujer o con un varón, hermanos, que no conoce al Señor. Toda tu vida va a estar dividida, toda. Toda. Toda tu vida. Toda nuestra vida va a estar dividida, total y absolutamente. Vas a tener que luchar constantemente con una mujer, con un varón que tiene una cosmovisión diferente a la tuya. Totalmente diferente. Tiene consecuencias inmediatas, hermanos. Pero a veces, hermanos, cuando vemos el yugo desigual en Corintios y no tenemos la cosmovisión bíblica realmente de lo que significa, no le damos importancia. Pero es realmente terrible las consecuencias que pueden haber en medio del pueblo. Porque no solamente estás pecando en contra de Dios, estás pecando en contra de tu congregación. Ahora, fíjense en esto. Ya, se casa con, perdón, se emparenta con una monita, que es Tobías, pero no termina el pecado ahí, hermanos. Por eso es que previamente hablé, hermanos, de esta caída descendente, porque este pecado ahora es más agudo, es más agudo en el pueblo. No solamente se emparenta con él, sino que había hecho para Tobías una cámara. ¿En dónde, hermanos? En el templo de Dios. En el templo, hermanos. O sea, el enemigo, hermanos. Tobías e introducido dentro del templo de Dios. Dentro del templo. Habitaba en la casa de Dios, en la casa de la cual habían pactado, hermanos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 10? Volvamos al capítulo 10, hermanos. ¿Qué dice el capítulo 10 de nuevo, versículo 39? Leámoslo, aunque sea repetitivo, hermanos. Pero ¿qué dice el versículo 39? ¿No abandonaremos la casa de nuestro Dios? Pactaron guardar la ley y la borraron con el codo. Tobías prácticamente estaba morando en la casa de Dios como si fuese un sacerdote, como si fuese un levita, dentro del templo, donde debían estar los sacerdotes y los levitas adorando al Señor, y él los saca e introduce a Tobías. ¿Por qué es mi pariente? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Lo voy a echar fuera? Si es mi pariente. Le dio un lugar que no solo no debía tener, sino que estaba designado a los ministros de Dios. Y esta narración, hermanos, es muy bizarra. Es muy extraña lo que pasa acá. Totalmente horrible, horripilante, despiadado. Y esto me recuerda a una historia que está en la Biblia. Y quiero que leamos, hermanos. Yo sé que me voy a demorar un poquito, pero quiero que tengamos una visión, hermanos, de lo que significa abandonar las palabras, hermanos, y ver cuán corrupto podemos ser. Porque nosotros pensamos, no, si somos buenos, podemos hacer cosas buenas, pero el pecado, hermanos, corroe todo. Quiero que vayamos a una narración que está en Jueces 17, que se asemeja en cierta medida a lo que está pasando acá. Jueces, capítulo 17. Y lo vamos a leer completo. Porque esta historia, hermanos, si esto es bizarro, esto es igual de bizarro. Totalmente extraño, incomprensible. Dice así, hermanos. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales tú maldijiste, fíjense bien, hermano, en la narración, por favor, tratemos de comprenderla, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero estaba en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Paremos ahí. Fíjense en esto, hermanos. Fíjense lo que dice. Tenemos una mujer, tiene un hijo, Micaía, y le roban. Y fíjense cuánto dinero es. No es poco dinero, es una fortuna. ¿Cuánto es? 1100 siclos de plata. ¿Ok? Y ella dice la narración que maldice a quien lo roba. Y después, ¿qué pasa con ella? Mamá, ¿te acordáis de esa plata que se había robado? ¿Que habían robado? Y que la cual tú me hablaste, él tenía la información, y yo la tenía. Yo la busqué. Bendito seas de Jehová. Fíjense en esto, hermanos. Fíjense en esto, hermanos. Bendito seas de Jehová. Y lo bendice. Ahora sigamos, hermanos. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, con el dinero hace una imagen de talla, idolatría en medio. ¿Qué es esto? Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, esta es la razón, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se parece un poco a la historia, ¿no? Nehemías se va, el liderazgo fuerte se va y el pueblo se pierde. Y aquí no había rey y el pueblo hacía lo que quería. Da escalofrío esta historia, hermano. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu, perdón, de la tribu de Judá, el cual era un levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? El levita le respondió: Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Ven la historia del Lesip, cierto? Fuerte. Micaía, fuerte. El pecado cada vez corroyendo más nuestra naturaleza. Se encuentra con una persona: tú sé mi sacerdote, sé mi padre, te contrato, te pago, y él dice: ok, me quedo, profanando la casa de Dios. ¿Cuántas iglesias, hermanos, viven corrupción como esta? Gente que está ministrando al Señor porque son familiares de los supuestos ministros de Dios que están ahí, o gente que está ahí por dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque se abandona la palabra. Al parecer el pecado del hombre, hermanos, no tiene límites, no tiene límites. Nuestra depravación es total y absoluta, total. Caída libre, hermanos, caída libre. Cuando vemos esto, hermanos, y a veces vemos el panorama de la iglesia, nosotros decimos: estamos mal, el Señor no está con nosotros. Si uno ve esta narración así como así, uno dice: bueno, ¿qué está pasando? Dios no está en Israel, Dios no está actuando, Dios no está trabajando en medio de mi congregación. Pero ahora viene, hermanos, lo que Dios hace, y lo que Dios hace efectivo a través de su palabra, porque su palabra es verdadera. Las Escrituras y la Reforma, segunda parte. Esto nos deja con un panorama negro, totalmente negro. Pero veamos lo que dice la palabra. Nehemías 13:3 dice: Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ellos escuchan la palabra y actúan. Obedecen a la palabra y actúan. Bajo este oscuro manto de pobreza espiritual, de corrupción y maldad, nuevamente la palabra de Dios, hermanos, hace su trabajo. Hace su trabajo. Sin duda ella, hermanos, no vuelve vacía. Cuando decimos nosotros: no, hermanos, si la palabra de Dios no vuelve vacía. Es verdad, hermanos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es eficaz. Y esto lo dice de una forma poética, hermanos, de una forma increíble, Eclesiastés 2:13. Cuando vemos que todo está negro, hermanos, cuando vemos que la oscuridad es muy densa en medio del pueblo, hermanos, su palabra resplandece con mayor fulgor. Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Este pueblo necio, hermanos, ¿qué vamos a hacer con él? Pero la sabiduría de Dios, hermanos, sobrepasa nuestra necedad. Hebreos 4:12, lo que decía anteriormente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿qué dice, hermanos, después? Es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, hermanos. Nos hace pedazos. Eso hace. Nos destruye, destruye nuestro orgullo y nos transforma en personas humildes. Solamente en su palabra hallaremos verdadera libertad, solo en su palabra volveremos a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Y de dónde viene esta fe? Del oír la palabra de Dios. ¿Cómo obedeceremos a ella? ¿Cómo, hermanos? Tenemos que rogar al Señor que despierte, hermanos, nuestros corazones. Así como despertó el corazón de los reyes para que su pueblo reconstruyera nuevamente, Dios tiene que despertar nuestros corazones. Señor, abre nuestra mente como lo hiciste con Lidia, o como lo hiciste con tus discípulos camino de Emaús. Matthew Henry comenta lo siguiente acerca de este pasaje. Israel era un pueblo especial que no debía mezclarse con los gentiles. Véase el beneficio de la lectura pública de la palabra de Dios cuando se la atiende debidamente. Nos descubre el pecado y también nos descubre el deber que tenemos. El bien y el mal, eso nos muestra la palabra y nos muestra dónde erramos. Ganamos así y somos llevados a separarnos del mal. Quienes quieran expulsar el pecado de sus corazones, fíjese lo que dice, quienes quieran expulsar el pecado de sus corazones, los templos vivos deben arrojar de su familia todo lo que induce a tentación y todas las provisiones hechas para el pecado, y deben dejar todo lo que alimenta y sirve de combustible a la lujuria. Esto es verdadera mortificación del pecado. Cuando se expulsa el pecado del corazón por medio del arrepentimiento, dejamos que la sangre de Cristo se aplique por fe. Entonces, no solamente eso, sino que también debemos adornarlo, ¿con qué? Con las gracias del Espíritu del Señor. Ahora, vayamos a Nehemías 13, del 6 al 8. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, hablando de Nehemías. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Eliasib, ¿cierto?, viendo que Nehemías no estaba, ¿cierto?, y al expirar el plazo de esta licencia para estar ausente, hace lo que quiere, ¿cierto?, hace esta locura. Nehemías reside 12 años como gobernador de Jerusalén, y habiendo logrado, ¿cierto?, reparar todo, él vuelve a Susa, como ya había comentado. Pero cuando este vuelve de Babilonia para su propia aflicción y pesar, halló los asuntos en un estado de abandono absoluto y desorden. Irregularidades tan chocantes como las practicadas, corrupciones tan extraordinarias, como habían entrado dentro del templo. Además, estas cosas manifiestan el carácter que tenía Eliasib. El carácter que tenía Eliasib, el sumo sacerdote, un carácter caído, un carácter no renovado. Nehemías, ¿cierto?, al igual que Cristo, viendo todo este panorama, se enciende en celo. ¿Se acuerdan que este pasaje se parece al otro? ¿Sí? En Juan 2:15-17, ¿cierto? ¿Qué pasa con el Señor? Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vuelve Nehemías, se enoja, enciende el celo y arroja todas las cosas de Tobías fuera, al igual que el Señor lo hizo en el templo. Mostraremos nosotros, hermanos, celos como mostramos celos por las cosas vanas. ¿Mostraremos pasión por Dios cuando su nombre sea profanado? ¿Entendemos los tiempos que vivimos para contender por fe en medio de un mundo relativo? ¿Por qué luchamos, hermanos? ¿Por quién luchamos? ¿Por un equipo de fútbol? Porque nos hablan de la UE Colo Colo, hermanos, y explotamos. ¿Por una mera ideología humana? ¿Por un partido político? El apóstol Judas nos exhorta: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por un partido de fútbol, por un partido político, por un gusto propio, por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Dios es digno, hermanos. Su nombre ahora mismo es blasfemado. Debemos levantarnos con una conmovisión bíblica para contender contra todo pensamiento que no esté de acuerdo a las Escrituras. Así como Eliasib, fíjense en esto, Eliasib acomodó a Tobías en el templo, vivimos en una generación que desea acomodar un pensamiento secular en la iglesia. Vivimos así. Debemos actuar como lo hizo Nehemías. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se quedó impávido? ¿Se quedó ahí? ¡Qué bueno! Digo, ¿sigan así? No. ¿Qué hizo él? Hizo una limpieza del templo de Dios y quitó todo oprobio del lugar donde correspondía absoluta adoración a Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Él saca, ¿cierto?, el oprobio del templo y coloca lo que correspondía. Luego de esto, Nehemías se encarga de restituir a los levitas, los cantores, a sus labores, ya que habían huido. Habían huido puesto que no tenían sustento. ¿Y por qué no tenían sustento? Porque el pueblo había descuidado el diezmo. Y esto lo habíamos estudiado en el capítulo 12, que había explicado Alex. Y fue una de las reformas, o básicamente una de las formas del pacto que habían hecho en el capítulo 10, de no abandonar la casa de Dios y estar diezmando constantemente. Pero el pueblo abandona sus responsabilidades. Fíjense en esto. El liderazgo está mal, el pueblo, por consecuencia, no está mal. Fíjense lo que dice el versículo 10. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, habían ido a su tierra para poder trabajar nuevamente y tener sustento. En el versículo 11. Entonces, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías suministra una fuerte reprensión ¿a quiénes? A los oficiales. Aquellos sacerdotes a quienes fue encomendada la labor de administrar el templo por el total abandono de sus deberes. Los reconvino con el serio cargo no solo de haber retenido de los hombres sus haberes, sino de haber robado a Dios. Ellos habían finalmente robado a Dios. Habían abandonado el cuidado de la casa y el servicio. Y habiéndolos despertado, en un sentido de su deber, y habiéndolos animado a confesar su pesar por su negligencia criminal, por una renovada devoción nuevamente a la obra del Señor. Nehemías restableció los servicios del templo, llamando a los levitas dispersos al cumplimiento regular de sus deberes, mientras que el pueblo en general, dándose cuenta de que habían fallado también en sus contribuciones, nuevamente vuelven a diezmar. Nehemías 13:13. Y puse los mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Fíjense en este principio aquí, hermanos. Fíjense que Nehemías no escoge simplemente de su observación. Él no dice, yo quiero a este como lo hizo Eliasib. Fíjense, Eliasib, ¿por qué escoge a Tobías? Porque era su pariente, ¿cierto? Ese fue su criterio. ¿Cuál fue el criterio aquí de Nehemías? Dice que eran tenidos por fieles. ¿A quién escuchó Nehemías para escoger a estas personas? Escuchó al pueblo. Fue una decisión congregacional. Fue una decisión del pueblo. No fue algo antojadizo de él. Fíjense el respeto que Nehemías tiene por la convicción de que Dios está en medio del pueblo. Que a pesar de todo, Dios está trabajando en su pueblo. Por eso, hermanos, que cuando hay un don en medio de la congregación y un ministro debe ser designado, hermanos, es la congregación quien ratifica el don. No es un instituto, ¿cierto? No es algo que alguien haya indicado, no, este hermano me cae bien y por eso hay que escogerlo como pastor, sino que es una decisión del pueblo. El pueblo observando el don de aquellas personas. Y Dios confirma ese don de esa forma. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Nos podemos equivocar cuándo? cuando nuestros patrones, perdón, de elección no vienen de las Escrituras. Finalmente, la primera parte de la reforma finiquita con una oración de Nehemías. ¿Y cuál es esa oración? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice de la casa de mi Dios en su servicio. Nehemías ora, fíjense, acuérdate de mí, no recompénsame por lo que hice. Acuérdate, Señor, no borres mis buenas obras, y no dice publícalas y hazlas registrar, Señor, publícalas, sino que le dice no borres mis buenas obras, Señor, ten misericordia de mí. Pero fue recompensado y sus buenas obras quedaron escritas aquí, en el libro de la vida, hermanos, en este libro que nos da vida, hermanos. Él dijo, Señor, acuérdate de mí, está aquí, hermanos. ¿Por cuánto pagaríamos nosotros, quizás, humanamente hablando, que estuviéramos en esta lista, en la lista que hicimos en el capítulo 11, que apareciera mi nombre ahí, Pablo Navarrete? Pero Nehemías, hermanos, su ejemplo, hermanos, está en este libro. Está en este libro. Para terminar, hermanos, reflexión final. ¿Cómo se llamaba esta predicación? Caída libre, ¿cierto? Y la reforma de la Escritura, pero en el contexto se llama la reforma de Nehemías. Una de las razones, hermanos, por la cual existió la reforma protestante fue la decadencia moral de la Iglesia. Aquí hay un extracto de un artículo que lo invito a leer, hermanos, que se llama Las razones de la reforma protestante, hecha por el pastor Suchel Michelin. Son dos partes, para lo puedan leer en la semana. Se llama Las razones de la reforma protestante. Hay varias razones, hermanos, de la reforma. Varias. Razones económicas, políticas, sociales y obviamente teológicas. Aunque el catolicismo fue muy poderoso durante la Edad Media, muchos tenían la percepción de que la Iglesia de Roma necesitaba una reforma moral. Ya para principios del siglo XIV, en la Divina Comedia, Dante Alighieri colocó en el octavo círculo del infierno a los papas Bonifacio VIII y Nicolás III. Los papas en el infierno. O sea, una absoluta depravación en medio de la Iglesia. Unos 4 años antes que Lutero clavara las 95 tesis, Maquiavelo decía que no puede haber mayor prueba de la decadencia del cristianismo que el hecho de que cuanto más próxima esté la gente de la Iglesia romana, cabeza de su religión, tanto menos religiosa es. Y quien quiera que examine los principios en que esa religión se fundó y vea cuán distintos de tales principios son sus prácticas y aplicación actuales, juzgará que su ruina o castigo está al llegar. Es decir, creen esto, supuestamente, pero hacen otra cosa. ¿Estamos así nosotros en nuestra actualidad en la Iglesia? Según el sacerdote y teólogo humanista Erasmo de Rotterdam, contemporáneo de Lutero, la rapiña e inmoralidad del clero habían alcanzado un nivel tal que llamarle clérigo a una persona era un insulto. Soy un clérigo, te estoy insultando. Así era la situación. Millares de sacerdotes tenían concubinas. En Alemania casi todos. De hecho, se cree que fue el mismo Erasmo que en el mismo año en que murió el Papa Julio II, en 1513, escribió una obra titulada Julio excluido del cielo. La obra concluye con este diálogo entre el Papa Julio y el apóstol Pedro. Por favor, escuchen este diálogo entre el Papa Julio y el apóstol Pedro. El Papa muere, va al cielo y se acuesta con el apóstol Pedro. Julio dice lo siguiente: así pues, no abres, diciéndole al apóstol Pedro. Pedro dice lo siguiente: a cualquier otro, antes que a semejante peste. Para ti ciertamente todos estamos excomulgados, pero ¿quieres un buen consejo? Tienes un montón de hombres aguerridos, tienes una enorme cantidad de dinero, tú mismo eres un buen constructor, construye para ti un nuevo paraíso, pero bien fortificado para que no pueda ser asaltado por los demonios. Eso le dice Pedro a Julio. Julio responde: haré por lo contrario lo que es digno de mí, Me ocultaré durante algunos meses e incrementadas mis tropas. Os desalojaré, hablando del cielo, hermano. Os desalojaré de ahí por la fuerza si no os rendís. No dudo, en efecto, que en breve llegarán hasta mí por las matanzas de la guerra 60,000 hombres. Pedro le dice, ¡qué peste! ¡Ay, pobre iglesia! Ven aquí, genio, pues resulta más agradable hablar contigo que con este monstruo abominable. Y aparece otro personaje, se llama Genio. Y Genio pregunta, ¿qué ocurre? Pedro dice, ¿los restantes obispos son como este? Le pregunta el genio. Genio le dice, una parte es harina del mismo costal, pero este se lleva la palma. Este se lleva todos los premios. Pedro le dice, ¿le incitaste tú a tantos crímenes, genio? Genio, yo en absoluto. Incluso él iba tan por delante de mí que apenas podía seguirlo con la ayuda de las alas. Pedro finalmente le dice, no me extraña, ciertamente, que sean tan pocos los que llegan aquí, si azotes como este llevan el timón de la iglesia. A pesar de todo, me atrevo a conjeturar que el pueblo todavía tiene curación de alguna manera, puesto que rinde honores a una cloaca tan inmunda en virtud del mero título pontífice. Nosotros, al igual que la iglesia de esa época, al igual que esa época, también necesitamos una reforma. Al igual que en la época de Nehemías, necesitamos una reforma en medio de la iglesia. Que el templo de nuestro ser y el templo físico sean limpiados. Que el pecado, que el oprobio salga, que nuestros enemigos salgan y que no nosotros los introduzcamos, dentro de la iglesia, sino que actuemos como es digno del Evangelio. ¿Cuántas reformas necesita nuestra vida? ¿Cuántas reformas, hermanos, hay que introducir en nuestra mente y practicarlas nuevamente? ¿Cuántas cosas, hermanos, hay en la Escritura que ignoramos o que sabemos que están ahí, pero las pasamos por alto, tal cual Eliasib? Necesitamos una reforma, hermanos. Por supuesto. Oremos. Señor, es tan fácil, Señor, desviarse. Es tan fácil, Señor, volver al vómito. Señor, o cual puerca lavada volver, Señor, al lodo. Señor, es tan fácil torcer tu palabra, Señor, y hacerla ver que está bien. Pero tus principios son, Señor, no son negociables, Padre. No son negociables. Señor, si hemos de seguirte, Señor, cambia nuestras vidas, Padre. Señor, si hemos de ser tu pueblo, reforma nuestra mente, reforma nuestro corazón, reforma nuestros ojos, Padre. Si hemos de amarte de verdad, Señor, reconstruye nuestros matrimonios. Si hemos de seguirte, ayúdanos a ser buenos padres. Si hemos de seguirte, ayúdanos a pensar diferente. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar este tesoro. Señor, hay tantas cosas que defendemos en nuestra vida. Tantas cosas, Señor, por las cuales nos gastamos. Pero vale la pena gastarse por ti, Señor. Vale la pena, Señor, morir por ti. Vale la pena, Señor, dar cada paso que damos, porque nuestros nombres, Señor, estarán escritos en el libro de la vida, tal cual el nombre de Nehemías estuvo escrito en la palabra, en la Biblia. Señor, ¿qué ganamos, Señor, con tener más y más, si estamos tan lejos del verdadero hogar, Señor? Señor, de la habitación espiritual que tú has preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Señor, sánanos de verdad, sálvanos de verdad, tal cual lo decía el profeta. Llénanos, Señor, de ti, de tu gracia. Reforma, Señor, esta congregación. Reforma cada ser de forma íntegra. Y que no abandonemos tu casa, Señor. Que estas promesas, Señor, que están aquí, sean, Señor, nuestro alimento diario. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque solamente en ese nombre esta oración tiene efecto, esta oración tiene sentido, porque nosotros estamos en caída libre, si no estamos sujetos de esa fuerza, de ese poder que viene de tu gracia inagotable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.